Que toda la gloria, la honra, el honor sea para Él. Que nuestros corazones puedan cantar fielmente y firmemente, Santo es el Señor. Y estoy muy agradecido por el privilegio que Dios me da de poder estar aquí delante de ustedes una vez más. Y bueno, ¿cómo están? ¿Están animados para escuchar la palabra de Dios? Hoy iniciamos una nueva serie, Los Cimientos y Fundamentos para una Vida Piadosa. Y yo sé que Dios se va a glorificar enormemente a través de este tiempo. Quiero darles un anuncio. También al finalizar esta serie, que va a llevar como 8 domingos, vamos a iniciar una nueva serie sobre el libro de Juan, conociendo al verdadero Jesús. Así que yo les animo a no perderse esta ni la siguiente serie. En esta serie pues tengo el privilegio de, también tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios en voz de Pastor Edwin. Pastor Edwin va a estar predicando en esta serie también. Y también Pastor Aarón, el pastor de Mérida y Balbue. Pastor Aarón, el pastor de Mérida, y Pastor Edwin, pastor de Balbue. Así que va a ser de mucha bendición, no se lo pierdan. La otra semana va a estar predicando Pastor Edwin. Y la siguiente semana va a estar predicando Pastor Aarón. Va a ser de mucha bendición. Y cada uno de ellos va a estar predicando acerca de lo mismo, los cimientos y fundamentos para una vida piadosa. Antes de continuar, voy a necesitar si me pueden regalar un vaso de agua. Perdón. Gracias, Alberto. Quiero invitarlos a ir a Santiago. Fue una lucha, una carga. Realmente fue un deleite poder preparar esta prédica. Pero son tantos pasajes que hablan acerca de la palabra de Dios que realmente estaba peleando con la Biblia. Y el Señor, ¿qué texto escojo? Y empecé estudiando el Salmo 19. Me tiré al Salmo 119, después me tiré a Hebreos, buscando la porción y orando al Señor, Señor, ¿usted quiere que predique sobre esto? Llegué hasta Santiago. Así que los voy a invitar a ir a Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Pero antes de poder leer la porción de la palabra de Dios, quiero orar al Señor para dejar este tiempo en las manos de Dios. Que sea Él quien hable a nuestros corazones y nuestra vida. Y yo quiero pedirte si tú puedes ponerte sobre tus rodillas donde estás, pues sos bienvenido a orar conmigo sobre las rodillas para que Dios se glorifique en una manera. Mi Señor y Padre, aquí están tus hijos, Señor. Aquí estamos, Señor, el remanente, tu iglesia, tu pueblo, Dios, y estoy convencido, mi Señor, que no necesitan escuchar mi consejo ni mis instrucciones, aún por muy sabias que sean mis palabras, Señor, aún por pertinentes que sean mis instrucciones, Señor, jamás van a poder nutrir el corazón y el alma de tu pueblo, Señor. Pueden ser palabras de mucha sabiduría, Señor. Pero Dios, estoy convencido que no necesitan mi sabiduría. Necesitan tu palabra. Así que Dios, yo recurro a tu palabra misma, Señor. Como la promesa, Señor. Firme que es. Y dice en Isaías 55 que tú envías tu palabra. Sale de tus labios, sale de tu boca. Y va con un propósito. Y regresa a ti, Señor, cumpliendo los propósitos por los cuales tú la has enviado. Y yo confío y creo en tu palabra, mi Señor. No necesitamos nada más que tu palabra, Señor. Que more, habite y haga casa en nuestros corazones. Como los Colosenses enseña, Señor. Que las verdades de Cristo habiten en nuestros corazones y llenen nuestros corazones. Señor, satura nuestro corazón, Señor. No solo nuestra mente, con conocimiento tuyo, Señor. Pero quita el velo, o cualquier engaño o mentira en nuestros corazones, de no ver tu belleza, de no apreciar tu gloria, y poder regresar, Señor, corriendo, Señor, a tu palabra. Así que Dios, te agradezco tu bondad y tu misericordia. En tu nombre, Padre, oramos. Amén. Si quiero invitarlos a ir a Santiago, a ser un gran tiempo, hay mucho que decir, mucho que hablar, pero también sé que Dios va a nutrir tu corazón, como solo la palabra de Dios puede hacerlo. Quiero leer Santiago capítulo 1, 22 al 25. Si lo tienen, vamos a leer la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Amén. Y esta serie habla acerca de cimientos y fundamentos. Y cada uno de nosotros somos constructores, aunque nos dediquemos a cualquier otra profesión. Construimos nuestra vida. ¿Se recuerdan la enseñanza en los evangelios sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Nosotros es igual. La palabra aprender en el idioma griego, hebreo, perdón, siempre llevó la referencia a construcción. Así que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, estamos tomando la palabra de Dios para edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Por un fundamento profundo, estable y sólido. Si pensamos por un momento qué es lo más trágico que está ocurriendo en Nicaragua, nosotros podemos empezar a asumir que el problema es un problema político, problema financiero, un problema social. Podemos pensar que estos problemas de corrupción o las elecciones, y podemos empezar a decir todo es un caos, todo es maldad, todo es... No hay en qué confiar. Podemos decir, todo está destruido. Podemos hacernos la vista gorda, como al parecer está pasando. Confiando simplemente, voy a trabajar duro y esforzarme duro para que lo que está pasando alrededor no me afecte. Podemos pensar que el problema no solo es la corrupción o la situación económica de nuestro país. Podemos pensar la doble moral que ha impulsado el feminismo y el machismo. Podemos pensar que el aborto también es una epidemia y es la verdad. La decadencia social, moral, política que vemos en estos días. Y podemos decir, ellos son los culpables de lo que está ocurriendo. Pero hay una enfermedad que ha dañado esta nación, y es falta de entendimiento de la palabra de Dios. No solo voy a decir esto con temor en mi corazón, pero el cáncer de esta nación ha sido cada persona que ha tomado la palabra de Dios como un juguete. Ha dañado y corroído esta sociedad, porque es un caos. ¿Por qué no puede edificarse una nación que honre y glorifique a Dios? Porque los que se suponen deben tomar la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios, no lo están haciendo. Si queremos edificar nuestra casa, nuestro hogar, tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Hay una decadencia en el amor a las Escrituras. Hay un montón de iglesias, miles de iglesias, por cada cuadra hay una iglesia. Y si entramos, ¿qué podremos encontrar? No usan la Biblia para predicar, porque han dicho, está desfasada. Hay que actualizar la palabra de Dios con un lenguaje que pueda ser aceptable para nuestra generación. Tenemos que quitar aquellos textos que son bastante firmes y fuertes. Tenemos que predicar más el amor de Dios, que Dios es generoso, amoroso. Y que ama a todos, pero no predique sobre la justicia y la santidad de Dios, porque eso la gente lo rechaza y corre. Vemos a menudo en las redes sociales, si le das like a este Jesús, la bendición vendrá a tu vida. No sé de dónde sacan eso. Si compartes esta foto de que Jesús es el rey, también será rey en tu corazón. O empiezan a decir, proclama, decreta, profetiza. ¿Y la palabra de Dios qué? Tengo que decir esto honestamente. La enfermedad tan grave no simplemente es el pecado que hay en el hombre, pero la falta de regresar a las Escrituras. ¿De dónde ha venido el problema tan decadente por falta de apego a las Escrituras? No solo la condición caída del hombre de no correr hacia Dios, pero de todos aquellos hombres que han decidido correr a Dios en su propia fuerza, dejando la palabra de Dios a un lado. Muchos de cristianos, y ayer estaba leyendo un reportaje, dice el 56% de los nicaragüenses son cristianos o evangélicos. Y cada vez que hablo con la gente que no confía en los hombres cristianos, dicen, son hipócritas, son ladrones. ¿Por qué? Por falta de escudriñar las Escrituras como debería hacerse. En muchos púlpitos se predica, hay que proclamar, hay que mover la mano de Dios, pero no predican la palabra de Dios. Para mí el cáncer más destructivo ha salido de la iglesia evangélica. El daño más grande al Evangelio ha salido de las mismas personas que deberían proclamar el Evangelio. Y usted no está tan lejos de eso. Si tú no lees la Biblia, si tú no aplicas la Biblia en tu vida, estás en la misma condición. El hombre no tiene ninguna clase de autoridad para degradar la palabra de Dios, pero lo ha intentado. Desde el huerto del Edén, Satanás ha querido minimizar el poder de la palabra de Dios. Ha querido oscurecer el significado de la palabra de Dios. ¿Acaso no está pasando eso ahora mismo? Oscurecer el significado, minimizar el poder. Queremos definir la palabra de Dios por nuestro estado de ánimo, por nuestras experiencias superficiales. Pero lo único que puede definir la palabra de Dios es la palabra de Dios a sí misma. Entonces, cuando no recurrimos a la palabra de Dios, nosotros estamos ciegos espiritualmente. Porque la luz de Dios en Cristo Jesús va a ser revelado por medio de la Escritura. Dios inspiró la palabra de Dios, su propia palabra. La exhaló de su boca. Y muchos creyentes, porque en Santiago está escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos, y les dice, escuchen la palabra de Dios y apliquen la palabra de Dios. Así que el ánimo que los que están siendo perseguidos, ustedes pueden leerlo, ¿cuál es el contexto de esta carta de Santiago, hermano de Jesús? Dice capítulo 1, versículo 1, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Aproximadamente 40 años después de la resurrección de Cristo está pasando esto. Hay una persecución masiva por aquellos que creen en el Señor. Y Santiago empieza a darles instrucciones de ser constantes, de crecer en sabiduría. Pero dice, hermanos, no solamente sean oidores, pero experimenten el poder de la palabra en sus propias vidas. Ustedes saben, en este mes, posiblemente son 447 años los que se va a celebrar de la traducción de la palabra de Dios al castellano. Desde el 2002 se hizo un decreto presidencial para que el último domingo de septiembre se celebre el Día de la Biblia. Una Biblia que no leen, una Biblia que no aplican, una Biblia que no respetan. Pero nosotros no estamos tan largos. Porque ¿cuánto tiempo ha pasado en esta semana y hemos salido de nuestras casas sin pasar tiempo en la palabra de Dios? Es fácil criticar a la gente, es fácil denunciar el error, pero ¿estás denunciando tu propio pecado a ti mismo por medio de la Escritura? En el Salmo 138, versículo 2, dice que Dios ha elevado la palabra a la misma altura de su propio nombre. Es absurdo cuando los pastores dicen, no puedo defender la palabra de Dios. Por supuesto, nadie puede defender la palabra de Dios, porque ella se defiende a ella misma. Decir, no tengo argumento suficiente para decir que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es la verdad. Es simplemente ignorancia, porque la palabra de Dios es la verdad. No necesita entonces ser demostrada, necesita ser confirmada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es la verdad y punto. Hay tanta decadencia y tanto alboroto cuando la gente en los canales de historia dice, descubrimos un nuevo evangelio que dice que Jesús tuvo hijos. Ok, ¿la Biblia lo dice? No. Entonces es falso. Porque la palabra de Dios es verdad. Déjame darle un resumen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Es infalible. Aquí lo leímos en Santiago, dice, la ley, que significa instrucciones, es perfecta. Y no solo porque es perfecta, porque es completa. Que no tiene el hombre, en Apocalipsis dice, no tienes derecho ni potestad de agregarle a la palabra de Dios, ni quitarle a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es completa. La palabra de Dios es infalible, no tiene fallas, no tiene defectos. Que la gente empiece a buscar defectos en la palabra de Dios, simplemente pone en evidencia su ignorancia de la palabra de Dios. Porque no puede contradecirse a ella misma. Desde Génesis a Apocalipsis revela la verdad del carácter de Dios. Es infalible. Es infalible. Y es triste saber que en muchos púlpitos ni siquiera abren la palabra de Dios para predicar. Eso dice nuestro primer pilar. 2 Timoteo 4:2, predica la palabra y persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, la palabra de Dios. ¿Cómo puedes edificar una vida piadosa lejos de las instrucciones del hombre o el Dios todopoderoso que te creó? ¿Cómo puedes funcionar en esta vida si no sigues las instrucciones que Dios dejó? ¿Sabe? Muchas veces cometemos el error cultural que nosotros solo compramos algo que viene con instrucciones, botamos las instrucciones y ocupamos lo que compramos. Pero las instrucciones están para ahí para ser leídas. Y las instrucciones están aquí en la palabra de Dios para que podamos vivir una vida piadosa. Es infalible, no tiene falla, no comete errores, porque dice la verdad. Eso significa no simplemente infalible, es inerrante. Es inerrante. Yo puedo retar a cualquiera que me muestre un error en la Biblia. No existe. No existe. Salmo 119, 160, la esencia o la suma de tu palabra es la verdad. No solo es infalible, es inerrante, está completa, no necesitamos añadirle nada. Eso es lo que dice Santiago, lo que dice Salmo 119, versículo 7. Las instrucciones de Dios son perfectas y la palabra perfecta no solo es perfección, pero también que es completa. Así que es ridículo y absurdo que los pastores quieran añadir algo que es perfecto. Es triste, pero pasa. La palabra de Dios es la autoridad. No usar la palabra de Dios en el púlpito es querer poner la autoridad del hombre sobre Dios. Si ustedes quieren saber sobre cultura, necesitan regresar a la Escritura. Ustedes quieren saber sobre política, necesitan regresar a la Escritura. Y un buen consejo para los políticos de nuestra nación, necesitan regresar a la Escritura. Necesitan estudiar la palabra de Dios, necesitan el Evangelio. Por eso, Romanos dice, oren por los que están en eminencia. Oren por los que están en eminencia, para que ellos puedan caminar a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. No solo es infalible e inerrante, es la autoridad. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque nos enseña el carácter de Dios de tapa a tapa. Nos muestra quién es Dios. Y lo que el hombre necesita es Dios. es suficiente para cualquier situación de tu vida. Es 2 de Timoteo 3:16, si lo podemos buscar rápidamente. 2 de Timoteo, sé que lo han leído, sé que lo han escuchado. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura, ¿cuál? Toda la escritura. Toda la escritura es útil. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Te enseña la verdad? ¿Te enseña lo que está mal en nuestra vida? Eso es corrección. Eso es enseñanza e instrucción. No, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige. No solo nos muestra la verdad, no solo nos muestra el error, nos muestra el camino y nos dice cómo seguirlo. Esa es la corrección de Dios. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Estás leyendo la Escritura? ¿Acabas de escuchar una afirmación poderosa sobre las Escrituras? ¿Acabas de escuchar una afirmación grande sobre las Escrituras? La autoridad es suficiente. La palabra de Dios es eficaz. Lo dije en la oración, Isaías 55. Dios manda su palabra y regresa a Él cumpliendo el propósito por el cual Él la ha enviado. Es eficaz la palabra de Dios. También dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Y dice también, eso es Hebreos, que pone al descubierto las intenciones del corazón. Simplemente no quieres abrir la Escritura, no quieres escudriñar la Escritura, porque no quieres que sea evidente lo que está en tu corazón. No quieres que la luz ilumine. Soy el Salmo 119. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. No quieres que la luz de Cristo ilumine por medio de su palabra, porque no quieren que tus perversos pensamientos e imaginaciones malévolas en tu corazón sean descubiertas a la luz de la Escritura. Por eso la mayoría de las iglesias no quieren predicar la palabra de Dios, porque quieren estar en la oscuridad, en sus maquinaciones perversas. Tuercen la palabra de Dios, confunden el significado de la palabra de Dios, forzan la palabra de Dios para que dé significado de los cuales la palabra de Dios no está hablando. La palabra de Dios, esto es muy importante, va a revelarte de en qué lado de la línea estás. Quiero invitarlos a buscar Juan capítulo 8, versículo 47. Dios pasa una línea en la arena con su propia palabra y deja al descubierto nuestra situación. Es como cuando tú enciendes la luz y hay problemas de cucarachas. Cuando enciendes la luz, las cucarachas corren. No quieren ser descubiertas. Eso pasa con los creyentes que no pasan tiempo en las Escrituras. No quieren ser descubiertos por las Escrituras. Y aquí Dios pasa con su dedo una línea en la arena. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. ¿Te has preguntado por qué no entiendo la palabra de Dios? Bueno, ¿a Juan está respondiéndote? ¿Te has preguntado por qué no tiene significado para mí la palabra de Dios? Dios está respondiéndote. Los que son de Dios escucharán la voz de Dios y correrán para amar la voz de Dios. Si ustedes buscan en 1 Pedro 2:2, dice, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual. Lo más importante que el oxígeno es poder depender de la palabra de Dios para tu vida. Es más importante que los tres tiempos de comida. Algunos hacen cinco, pero es más importante que esos cinco tiempos de comidas. Dice, anhela, clama, grita, gime, llora. ¿Has escuchado a un bebé llorando con hambre? Hasta que pones el alimento en su boca y sacia su hambre, se calma y se duerme. Has anhelado con ese deseo tan ferviente en tu corazón y fuego en tu corazón la palabra de Dios, la palabra de verdad, porque es infalible, inerrante, está completa, es la autoridad, es suficiente, es eficaz, ha revelado. Si yo tengo un deseo ardiente en mi corazón por la palabra de Dios, es porque Dios ha puesto ese deseo en mi corazón, porque los que oyen la palabra de Dios son de Dios. Entonces el rechazo de la palabra de Dios simplemente hace una revelación profunda y clara. No en medio, ni un área gris. O eres hijo de Dios que anhela y ama la palabra de Dios, o no lo eres. Eso hace una aclaración. Porque hay tantas iglesias que no predican la palabra de Dios, no son hijos de Dios. Por eso el rechazo a la palabra de Dios. Por eso el apego a la psicología emocional del hombre, es decir, declara, ata, desata, pide, corre por tu bendición. La palabra de Dios es santificadora. Eso dijo Jesús orando al Padre: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Eso es Juan 17:17. No se les puede olvidar Juan 17:17. Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. ¿Jesús no miente? ¿Y está diciendo que la palabra de Dios es la verdad? No necesito entonces hacer un estudio de geografía. No necesito hacer un estudio profundo para revelar que la palabra de Dios es verdad. Simplemente Jesús está hablando. Jesús no miente y dice: la palabra de Dios es verdad. Punto. Se acabó la investigación en Juan 17:17. La palabra de Dios es santificadora. Por eso el enemigo va a querer tacharla. Por eso el enemigo va a querer nublar su escritura. Thomas Watson, un puritano, dijo: el diablo siempre está tratando de apagar la luz de las escrituras de una u otra manera. Siempre está tratando de apagarlas. Voy a darle otra frase de Charles Spurgeon. Dijo: visita muchos libros, pero vive en la palabra. La decadencia que vemos no solo en la sociedad es por falta de regresar a las escrituras. Por falta de regresar a las escrituras. Leyendo el Salmo 119, que mi ánimo para ustedes que ustedes puedan leerlo, lo leí un par de veces esta semana. Como les decía, pasé estudiando el Salmo 19, el Salmo 119, y esto es jurídico del Salmo 119. Lo que la palabra de Dios dice de sí misma: la palabra es fiable, fiel, verdadera, inmutable, eterna, es una luz, es pura, es dulce, confiable, maravillosa, es perfecta. Eso lo dice una y otra vez, en los 176 versículos, el Salmo 119. Esto lo dice un hombre que ha experimentado el poder de la palabra de Dios en su propia vida. Fiel, fiable, verdadera, inmutable, eterna, es la luz, es pura, es dulce, es confiable, maravillosa y perfecta. Lo que la palabra de Dios, lo que el poder de la palabra de Dios produce en un hijo de Dios, produce felicidad, gozo, no hay vergüenza, nos da sabiduría, nos reavive, nos alimenta, nos da comprensión, nos da vida, nos renueva, nos da confianza, produce deleite, nos da esperanza, nos da fuerza, nos consuela, produce alabanza y gratitud, nos da conocimiento, produce fruto, nos disciplina. Produce unidad, nos sostiene, nos guía, nos da claridad, nos da entendimiento, produce temor en el corazón del hombre, quebrantamiento en el corazón del hombre, nos hace tener una urgencia por leerla, por amarla, por correr hacia ella, y se convierte en el tesoro del hombre. Eso simplemente es su palabra. Ustedes no necesitan el consejo mío ni mi elocuencia para predicar, ustedes necesitan recordar la palabra. Venir a la palabra, en cualquier necesidad, la palabra jamás fallará. Una vez más, primera de Pedro 2 dice: anhelen como niños recién nacidos la palabra de verdad. Y en Hebreos capítulo 5, 12 al 14, él dice: no le puedo hablar a ustedes porque son niños, torpes espirituales. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes dicen, podría haber una contradicción, porque Pedro está diciendo que anhelemos como niños la leche espiritual, y ahora en Hebreos nos están diciendo que no crecemos a un estado de madurez porque solo estamos bebiendo lechita. La palabra de Dios, cuando la anhelas y la comes, por supuesto vas a crecer en el conocimiento de Dios. El problema con las personas en Hebreo es que no están aplicando la palabra de Dios y simplemente quieren beber lechita todo el tiempo. Anhela la palabra de Dios, que se convierta en el banquete. Que se convierta en el banquete suculento que es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué es el banquete? Porque expresa el carácter perfecto de un Dios santo. Porque revela la majestad de Cristo. Una vez más en Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, apliquen la palabra de Dios. Ese es el problema en la iglesia, en general. Pueden escuchar la palabra de Dios, pero no aplican la palabra de Dios. No aplican la palabra de Dios. Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que conocen la palabra de Dios, pero dice, y la cumplen. Bienaventurados, benditos son los que conocen la palabra de Dios y la cumplen. Eso es lo que también leemos en Santiago. Dice, pero si mieras atentamente la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aquí no está diciendo que Dios va a darte algo adicional. Obviamente el que sigue, aplica la palabra de Dios, está creciendo. Escuchamos los beneficios de la palabra de Dios, es fiel. Escuchamos el gozo, la fidelidad. Ahí está produciendo fruto la palabra de Dios. Es como querer intentar nadar sin tener brazos. Se va a convertir un poco difícil simplemente nadar con los pies. Es como querer subir una escalera, no una eléctrica, ¿ok? Una escalera o una grada sin pies. Entonces, no solamente quiero darles esta ilustración o andar en una bicicleta sin pedales. Dice, escucha la palabra. ¿Qué dice después? Obedece la palabra. Eso es una brazada de un nadador. Escucha la palabra, obedece la palabra. Escucha la palabra, obedece la palabra. Si vas a subir una escalera, vas a subir con pie, dice, escucha la palabra, el siguiente pie obedece la palabra, ya subimos un escalón. El problema es que la mayoría de las iglesias están en una escalera eléctrica al infierno. Escucha la palabra, obedece la palabra. Escucha la palabra, cumple la palabra. Nunca vas a construir una vida piadosa, un cimiento estable, si la palabra no se cumple en tu propia vida y tu propio corazón. Quiero darles tres razones importantes de la palabra de Dios. Cuando cumples, cuando escuchas y cumples, la palabra de Dios nos llevará a caminar en la presencia de Dios a diario. ¿Qué significa? Cuando estás pasando tiempo en la Escritura, dice aquí no solo te da libertad, no solo es la ley perfecta que te hace libre, no solo te bendecirá, pero mientras estás en la palabra de Dios y la palabra de Dios nutre tu mente, tu corazón, empiezas a caminar en intimidad con Dios. Estás escuchando la palabra de Dios, estás obedeciendo la palabra de Dios, te estás acercando en intimidad con el Creador, con el Señor Dios Todopoderoso. Eso significa caminar en la presencia de Dios. Hay una palabra en latín que se llama corandeo. Y corandeo básicamente es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Pero ningún hombre puede vivir en la presencia de Dios, en la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, si no sigue los preceptos y mandamientos que Dios ha dado para que ese hombre pueda acercarse a Dios en intimidad hacia Él. Jamás el hombre podrá tener comunión con Dios. No estoy hablando de cualquier hombre, estoy hablando de la iglesia que ha sido rescatada por medio de la sangre de Cristo Jesús. Va a tener comunión con Dios sin escuchar atentamente lo que Dios dice en su palabra. Por supuesto, el hombre necesita la redención de Cristo para poder ver a Cristo. Necesita poder tener la redención experimentada en su corazón para ver la gloria de Dios. Pero iglesia, jamás puede haber cambios en tu vida sin Cristo y sin la palabra de verdad, transformando y guiando tu corazón cada momento de tu vida. Por eso dices, la ley y la instrucción es perfecta. ¿Qué significa vivir en la presencia de Dios? O la frase que está ahí, coram Deo. Se trata de reconocer que no hay una meta más grande que el honor de Dios. Y no puedes reconocer el honor de Dios, la gloria de Dios, lo que Dios desea, si no sabes cuáles son sus instrucciones. No puedes glorificar a Dios con tu vida si no sabes qué es lo que glorifica a Dios. No puedes decir voy a honrar a Dios con mi vida cuando no sabes las instrucciones de Dios que ha dejado en 66 libros para decirte esto es lo que honra y glorifica a mí como Dios. Eso significa cuando pasas tiempo en la Escritura. ¿Qué decía 2 Timoteo? Te enseña lo que está mal en ti. Y al enseñarte el camino de la verdad, te lleva al arrepentimiento. Dios no está lejos del que se arrepiente. Pero jamás vas a saber que está mal en tu vida si tú no estás pasando tiempo en la Escritura. Entonces posiblemente tú no estás caminando constantemente en la presencia de Dios porque tus actos no han sido iluminados por medio de la Escritura. Estás lejos de vivir en intimidad con Dios porque no estás conociendo al Dios vivo y real que revelan las Escrituras. Vivir de esa manera es vivir de una manera piadosa, una vida de integridad, una vida de plenitud que se encuentra unida y en coherencia con la majestad de Dios. ¿Dónde vas a encontrar la majestad de Dios? En su palabra. ¿Dónde vas a encontrar la belleza de Cristo? En su palabra. ¿Cómo va a santificar tu corazón Dios? Por medio de su palabra. Si no pasas tiempo en la Escritura, estás pasando tiempo en algo más, estás caminando en oscuridad. ¿Estás caminando entonces en la presencia de Dios? De esa manera que cuando piensas que tus pensamientos y que los labios, que tus palabras, lo que emana de tu corazón, glorifica y exalta a Dios. De la abundancia del corazón va a abrir la boca. Y si tú estás pasando tiempo en la palabra de Dios, tus pensamientos saturados con la verdad de Dios, eso es la mente de Cristo. La mente de Cristo saturando tu corazón por medio de su palabra y tu corazón lleno de la palabra de Dios, el Colosense, que la verdad de Dios sature tu corazón, que la verdad de Cristo sature en tu vida. ¿Tú crees que caminarías de la misma manera cuando tu mente está saturada de la verdad de Dios, tienes la mente de Cristo y tienes los afectos controlados por la verdad de Dios? ¿Va a ser igual tus decisiones? ¿Van a ser igual tus respuestas? ¿Van a ser igual tus mañanas? ¿Van a ser igual tus tiempos devocionales? No, porque vas a estar lleno de la presencia de Dios constantemente por medio de la Escritura. Vas a ser rápido para reconocer los pecados en tu vida porque sabes lo que ofende a Dios. Vas a ser rápido para matar el pecado en tu vida porque sabes que deshonra a Dios. Pero no vas a saberlo nunca si no pasas tiempo en las Escrituras. Por eso, aplicar, escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios te llevará a caminar en la presencia de Dios a diario. ¿Quién no quiere eso? Y eso solo fue posible por medio de qué? De la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque lo que se perdió en el huerto del Edén, la relación de caminar con Cristo, caminar con Dios en el huerto del Edén, se perdió por medio del pecado. ¿Tú no crees que la santificación de la palabra de Dios en tu vida va a llevarte por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a una relación con el Padre? Nosotros preferimos no venir a la Escritura porque no queremos escuchar a Dios. Dios va a revelarse por medio de su palabra. Escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, te llevará a ver la belleza de Cristo a diario. A diario en tu vida. Toda la Escritura apunta a Cristo. Toda la Escritura apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Cristo. Cuando tú tienes tiempo leyendo la Escritura y puedes ver la gloria del Señor, Isaías capítulo 6, vi sentado al Señor excelso y sublime, es Cristo. Cuando leemos los relatos de los Evangelios, Cristo haciendo lo que estaba haciendo, su poder, su gloria, su majestad, cuando vemos su nacimiento, la belleza del Evangelio, no solo en Génesis 3, pero en toda la palabra de Dios, cuando vemos el fin, Dios reinando sobre todo, es Cristo. Toda la escritura apunta a Cristo. Y cuando tú pasas tiempo en la escritura y no puedes saborear la gloria de Dios por medio de la obra de Cristo, has perdido todo el tiempo. Porque estás buscando algo más que no es Cristo. Salmo 119 dice que la palabra de Dios es tesoro. La misma afirmación está en los evangelios cuando dice: Cristo es la perla de gran valor. Juan capítulo 1, la palabra se hizo carne y esa carne vino a nosotros. ¿Cuál es esa palabra? Es Cristo. Toda la escritura está apuntando en dirección de Cristo. Todo lo que necesitas se encuentra en este libro. ¿Escucharon eso? Todo lo que necesitas se encuentra en este libro. No necesitas nada más. Es suficiente porque revela la obra redentora de Cristo Jesús. Que revela tu condición de maldad y pecado. Porque revela tu necesidad suprema de un redentor. Porque revela la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvación. Porque revela lo que Dios hará en el fin de los tiempos. Toda la escritura está apuntando a la redención en Cristo Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para su gloria. Es Colosenses capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, para Él y para su gloria. El Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria? Es Cristo. Si tú pasas tiempo en la Escritura y no puedes salir nutrido por la hermosura y la belleza de Cristo, no sé qué estás leyendo o qué estás buscando en la Escritura, pero Cristo está ahí. De Génesis a Apocalipsis está la belleza de Cristo. Cuando mires la hermosura de Cristo, no tendrás deseo de ver otra cosa. Cuando veas la belleza de Cristo, no tendrás deseos de ver otra cosa. Vas a venir a la Escritura anhelando ver la gloria del Dios Todopoderoso. Cuando ves a Cristo y su belleza y su gloria, lo que ha hecho, lo que hizo y lo que hará, no vendrás a la palabra buscando respuestas momentáneas para un mundo momentáneo, vendrás buscando respuestas a lo eterno. Eso es la gloria de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Cuando ves la belleza de Cristo, todo lo demás te parece absurdo, que estás dispuesto a abandonar todo y considerarlo como basura con el fin hecho de tener a Cristo como tu tesoro. Cuando ves la belleza de Cristo, aún los pecados te parecen absurdos e innecesarios porque ves la belleza de Cristo a diario, por medio de la Escritura. Vamos a leer rápidamente, o ustedes lo saben, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es el camino y Jesús es la luz. Cada vez que leo este Salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es la luz. Y Jesús es la luz y lumbrera al camino. Cristo es el camino. No hay otro camino. Cristo es el camino. Yo veo a Cristo en este Salmo. Por todos lados. Nada más va a ser un deleite en mi corazón. Cristo es mi deleite. Nada más va a ser más precioso o más valioso que el oro. Cristo es más valioso que el oro. Y dice que deleitarme en la palabra de Dios me va a llevar a no desear el oro ni la plata de este mundo, que es más dulce que la miel. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra. La luz, eso es Juan 14:6. Ese es el camino, Juan 14:6. Y la luz, Juan 9:5. Yo soy la luz del mundo. Cuando lees las Escrituras y te pierdes y no ves a Cristo, Simplemente los pecados en tu corazón están ahogando. Están poniendo un velo en tu corazón de ver la belleza de Cristo. Simplemente porque no estás caminando en la presencia de Dios a diario. Si no caminas en la presencia y no ves la belleza de Cristo, ¿cómo esperarás confiadamente en el Señor? Y eso es lo que me lleva al tercer punto. La palabra de Dios te llevará a esperar confiadamente en el Señor. ¿Por qué estás escuchando sus instrucciones? ¿Por qué estás creyendo en sus mandamientos? ¿Por qué estás aplicando la palabra de Dios y la palabra de Dios produce descanso, confort, paz, firmeza? ¿Estás viendo la belleza de Cristo? No solo lo que Él es, sino lo que ha hecho en tu vida y lo que hará en la redención, en el día final. Por supuesto, el hombre que camina en la presencia de Dios, confía en Dios, cree en Dios, deja todas sus cargas ante Él, ve la belleza de Cristo en todo, aún en el sufrimiento, ve la belleza de Cristo alumbrando con todo su esplendor, ve la necesidad cada día más, cada vez que la luz de Dios, por medio de su palabra, alumbra todo, mira su necesidad, y qué es lo que ve, Dios es santo, 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 y la luz de las Escrituras, por medio de la redención en Cristo Jesús, revela que tú eres pecador, pecador, pecador. ¿Qué necesitamos entonces? Es Cristo, y puedo confiar en su palabra, pero nunca confiarás en su palabra si no hay intimidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el hombre por medio de la Escritura. Estoy hablando a creyentes. Estoy hablando a creyentes que han sido regenerados y salvos por gracia y misericordia. Vamos a ir a Juan capítulo 5 rápidamente. Ya el tiempo apremia. Juan capítulo 5. Este es Jesús hablando a los fariseos, capítulo 5, versículo 33. Vamos a leer. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni la han visto, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que yo soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Si tú no encuentras la belleza de Cristo en tus tiempos personales, estás ciego espiritualmente. Porque Él dijo, las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras señalan a Cristo. Todas las Escrituras señalan a Cristo. Vamos a ir rápidamente a 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 18, 3:18 de 2 Corintios. Así que, todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver, ¿ok?, y reflejar la gloria del Señor. Eso es Cristo. Podremos ver la gloria del Señor y reflejar la gloria del Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? ¿Cuál es el propósito? que Cristo sea el primogénito, pero que crezca en tu vida, que Cristo sea conformado en tu vida. Eso dice Juan 3:30, que yo tengo que morir para que Cristo crezca en mí. Eso es la gloria del Señor. Si tú no ves y no reflejas, eso significa también, si yo no puedo ver la gloria de Cristo, la gloria y la majestad de Dios en la obra de Cristo, en las Escrituras, y no aplico, no vivo, no reflejo la gloria, la obra soberana de Cristo, significa simplemente, estoy muerto. Estoy muerto. ¿Cuánta gente lee las Escrituras? Y nunca hay un cambio. Porque no hubo un cambio en su corazón. ¿Cuánta gente vive en la Escritura buscando una respuesta a su necesidad temporal, pero no a su necesidad real, el pecado en su corazón? La palabra de Dios va a llevarte a caminar en la presencia de Dios, porque vas a tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, los deseos de Cristo, los anhelos de Cristo, los afectos de Cristo. La palabra de Dios aplicada en tu vida, no solo escuchada, aplicada en tu corazón, va a llevarte a ver la belleza de Cristo y reflejar la belleza de Cristo en tu vida. La belleza de Dios y la gloria de Dios va a llevarte a esperar confiadamente en que el Señor hará. Pero eso solo va a pasar cuando pasas tiempo en las Escrituras. Una vez más, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿A cuál imagen? La de Cristo. Nunca vas a ver resultados. Si no eres salvo, no hay manera. Pero como creyente, ¿ok? Como hijo de Dios, nunca hay resultados fuera de la obra de la palabra de Dios en tu vida. Y dijo Jesús hablando a sus discípulos, el Espíritu Santo le recordará las palabras. ¿Cuáles palabras? Su palabra. Su palabra. El Espíritu Santo obrará. No es lo que muchos creyentes piensan del Espíritu Santo, como esa fuerza cósmica que te hace reír como loco. Eso no sale en las Escrituras. El Espíritu Santo te hace gozarte en el Señor. Eso es la verdad de las Escrituras. Pero reírte como loco en todo momento. A veces pienso yo, si Dios hubiera querido tener un zoológico, pues hubiera quedado con el arca. Porque la gente a veces piensa que el Espíritu Santo te va a hacer reírte como hiena y estar gritando como loco, revolcándote como elefante en el lodo, como lo que sea. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llevarte de regreso ¿a dónde? Porque aquí dice, el Señor, que es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y si regresamos a los textos anteriores, dice, nos ha quitado el velo. Y ahora podemos verlo y reflejarlo. Eso es el tiempo en las Escrituras. El tiempo en las Escrituras. Así que, hermanos, dedíquense por completo a las Escrituras. Vamos a leer, ya que estamos aquí en 2 Corintios. Vamos a continuar, así que, de 18 en adelante. Así que nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podremos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Capítulo 4. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a transformar tu corazón y tu vida y empieza a anhelar una intimidad tan grande y profunda. Cuando hay situaciones difíciles en tu vida, lo que haces es correr al closet de oración, estudias la palabra, miras la verdad de Dios. Dios te nutre, te edifica, construye tu vida por medio de la Escritura, te hace ver la belleza de Cristo, te hace ver la gloria de Dios, te hace ver lo que Dios hará en los fines de los tiempos, te hace ver lo que Dios ha hecho, te recuerda, te enumera el poder, la gloria del Dios viviente. mente. Y entonces ya no necesitas hacer acciones vergonzosas o métodos turbios y no tratas de engañar a nadie ni extorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Sí, la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo. Solo está oculta de la gente que se pierde. Una vez más, Dios acaba de pasar una línea en arena. Está escondida para los que se pierden. Eso puede revelar muchas preguntas a ti. ¿Por qué no me deleito en la palabra de Dios? Quizás estás perdido y muerto espiritualmente. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Escuchen esto, son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. ¿Cuál es la gloriosa luz de las buenas noticias? Es Cristo. Cuando pasas tiempo en la palabra de Dios, anhelas desesperadamente intimidad profunda porque estás conociendo al Dios Todopoderoso, aún con tu mente finita, aún con tu mente pequeña, aún con tu mente humana, estás conociendo a un Dios todopoderoso. Y cuando Él revela su gloria y su majestad y te hace ver la necesidad tan grande que tienes de Él por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús, eso no te aleja de Él. Corres desesperadamente hacia Él porque lo has visto en su santidad, en su honor y en su gloria. Y sabes que solo Cristo puede darte redención y justificación por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces cuando pasas en la escritura y miras a Cristo y ves su gloria y ves su majestad, sientes el peso de tus propios pecados, corres desesperadamente al trono de gracia, confiesas tus pecados y puedes descansar confiadamente porque su palabra afirma y dice que Él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas sin importar cuál sea la circunstancia. Y puedes descansar y decir gloria a Dios. Lo que necesito es correr más rápido al trono de gracia. Lo que necesito es que la palabra de Dios no solo afecte mi mente, pero afecte mi corazón. Lo que necesito es reconocer que lo que Dios ama, que lo que Dios aborrece, que lo que Dios odia. Y con toda mi fuerza, aún siendo un hombre pecador, correr hacia las cosas que Dios ama y aborrecer todas las cosas que Él odia. Eso es la palabra, corandeo, vivir para la gloria y su honra y honor. Y nunca podremos hacerlo si no estamos siguiendo las indicaciones y las instrucciones que Él escribió con su propia mano. Usó instrumentos, 40 hombres aproximadamente, para escribir su palabra, pero era su palabra. Están ciegos y se pierden. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Y no saben y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Usted quiere conocer a Dios, usted necesita conocer a Cristo. Usted quiere ver a Dios obrar en su vida, necesitas que Cristo obre en tu vida. Nadie puede ver al Padre si no ha visto a Cristo. Y Dios dice, nadie puede llegar al Hijo si Dios no lo lleva de la mano hasta el Hijo. Tú no puedes encontrar las respuestas en los libros de filosofía, psicología, sociología, de economía, de administración. Las respuestas se encuentran en este libro. Jamás vas a entender las circunstancias que están pasando en tu vida si no puedes ver y no puedes entender la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta. Eso significa la misma. Él es Dios. Pero nunca pasará sin arrepentimiento. Sin confesión, desesperada, Señor. Necesito el perdón de los pecados, de mis pecados, multitud de pecados, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y amar tu palabra. Vivimos en un mundo oscuro. ¿No les parece absurdo en este mundo de tanta oscuridad salir sin la luz? Por eso andamos tropezando por todos lados. Este mundo es oscuro y salimos a este mundo todas las mañanas sin la luz. ¿Qué hace? Eso es un loco el que hace eso. Es un loco. No saldrías en la noche cuando está oscuro y no puedes ver nada y sales al patio. Y no puedes salir así. Eso sería negligencia. Es decir, te vas a golpear con todas las paredes. No puedes salir cada mañana de tu casa sin pasar tiempo en la luz. Tiempo con el Padre. Hebreos capítulo 1. Dios habló de muchas maneras y ahora habla por medio de las Escrituras y por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quieres construir tu casa, tu familia? Necesitas empezar construyendo la palabra de Dios en tu propio corazón, en tu propia vida. ¿Quieres ser un buen esposo? La Escritura te dice cómo. ¿Quieres ser un buen padre? La Escritura dice cómo. ¿Quieres saber qué es un buen creyente? La Escritura dice cómo. ¿Quieres saber cómo adorar a Dios? La Escritura dice cómo. ¿Quieres saber qué hacer en situaciones muy difíciles y complejas de tu vida? La Escritura dice cómo. Así que dedícate de lleno a leer las Escrituras y vivir las Escrituras hasta que tus pensamientos y los dichos de tu boca sean la palabra de Dios. Ustedes no necesitan mi consejo. Ustedes necesitan el consejo y todo el consejo de las Escrituras. Yo puedo tener inteligencia, puedo tener un título de consejero, psicólogo, lo que ustedes quieran, pero nunca mis palabras van a ser como las palabras de Dios. Nunca mis palabras van a llenar los vacíos en tu corazón. Nunca mis palabras van a salvarte. Solo la palabra de Dios. ¿Se recuerdan lo que decía en Santiago? Santiago capítulo 1. Aplica la palabra de Dios, porque ellas te dan la libertad. Ellas te han dado la libertad. Y tienen el poder para salvarte. Nada más tiene ese poder. No las palabras de un pastor. Menos de tantos pastores que no usan la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, por su propia voluntad, ¿quién? Dios. Nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Y la palabra es Cristo. Juan capítulo 1. Él, hablando de Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Esto es reflejando el carácter de Cristo. ¿Ok? Versículo 21 de Santiago capítulo 1. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Recuerden, está hablando sobre creyentes. Un no creyente no tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón. Venimos a la fe por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene, dice, el poder para salvar su alma. Regresa a la Escritura. Regresa a la Escritura. Cada momento de tu vida estás en peligro si tú no regresas a las Escrituras. Cada momento de tu vida que rechazas ir a las Escrituras, estás en peligro, y no solo tú, pones en peligro los que están alrededor tuyo. Cada momento que desprecias la palabra de Dios, estás poniendo un yugo sobre tu corazón para no depender de la gloria de Dios. Tantas mentiras que escuchamos a diario, no solo en los medios, pero en nuestro propio corazón produciendo mentiras. Necesitamos urgente regresar a la Escritura. Salmo 19, versículo 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. ¿Cómo las palabras de tu boca y la meditación de tu corazón va a ser de agrado? Cuando la palabra ha saturado tu corazón y tu mente. Cuando Cristo ha saturado tu corazón y tu mente. Cuando reflejas la belleza de Cristo. Esa persona será de agrado al Señor. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Iglesia, necesitas regresar a la Escritura. más de lo que ustedes piensan que necesitan. Necesitas amar la palabra de Dios por lo que es: inerrante, suficiente, completa, perfecta. Solo la palabra de Dios tiene la sabiduría. Los hombres no la tienen, yo no la tengo, nadie en esta iglesia tiene esa autoridad y ese poder, solo la Escritura. Anhelen la Escritura, pidan la Escritura, lean la Escritura, vivan la Escritura, practiquen la Escritura, canten la Escritura, adoren a Dios por medio de la Escritura. Crezcan en el conocimiento de Dios por medio de la Escritura. Que el texto, que la palabra salgan de tus labios, de tu boca, como un acto de adoración a Dios por lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Cuando vengamos a la Escritura, no simplemente vengamos por un tiempo porque tengo que hacerlo, porque tengo que cumplir un estándar. Vengamos porque es necesidad para tu alma, para crecer en intimidad con Dios por lo que Él es. Porque no hay otro lugar donde puedas ver lo glorioso y majestuoso de Dios que en su propia palabra revelada en este libro. El único libro que necesitas leer. Yo leo muchos libros, pero yo estoy seguro que lo único que necesito es regresar a este libro. Así que lee la Escritura. Permite que la palabra de Dios habite en tu corazón. Plenamente, completamente, como dice Colosenses 3:16. Que Cristo habite en tu corazón, que todas las verdades de Cristo habiten en tu corazón. ¿Dónde vas a encontrar las verdades de Cristo? En su palabra. Quiero decirte, si es primera vez que vienes a la iglesia, este es el deseo de nosotros como iglesia: crecer en el conocimiento de Dios por medio de la Escritura. Y nuestro anhelo es que cada creyente real en esta iglesia pueda crecer en el conocimiento de Dios por medio de la Escritura. ¿Cuáles son los cimientos y fundamentos que tú necesitas para vivir una vida piadosa? Necesitas reconocer y regresar a la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Que vas a descubrir el carácter perfecto de Dios es por medio de su palabra. Y mi anhelo, mientras pueda estar con vida y pueda predicar, que sea su palabra. Yo no estoy exento de pecar en contra de Dios y venir un día y tratar de hablar sobre algo que no sea su palabra. Yo no estoy exento de eso. Por lo tanto, tu deseo y mi deseo es que podamos venir juntos a la palabra de Dios cada momento que tengamos la oportunidad. Y a veces leemos bastantes textos porque lo único que quiero es que lean la palabra de Dios. No hay otra cosa, no necesitan mis interpretaciones de la palabra de Dios. Lo que necesitan es nutrirse de la palabra de Dios, llenar sus corazones de la palabra de Dios, creer profundamente en lo que la palabra de Dios dice. Es la verdad, la esencia de tus palabras, Señor, son la verdad. ¿Y qué dice Jesús? La palabra, la verdad, lo hace libres. Tú necesitas la palabra. Hay en tus ataduras, pecados, perversiones, adicciones, tú necesitas la palabra. Y si tú no eres hijo de Dios, tú necesitas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero eso es algo que yo no hago por ti, es algo tú y Él. Es tu tiempo. El día de la salvación es hoy. Estás rechazando a Dios, estás rechazando su palabra, estás rechazando su bondad. Tú no puedes acusar a Dios de ser injusto cuando Él ha dado un libro completo que revela la verdad. Tú no puedes acusar a Dios de ser malo o cruel, porque muchos se pierden, pero Él dejó su palabra vívida, poderosa, más cortante que una espada de doble filo para revelar su carácter. Si se pierde el hombre, se pierde porque Él quiere. Quiere ir por el pecado, quiere ir por la maldad, quiere ir por la perversión, pero aquí está la verdad de Dios revelada en 66 libros, cada uno de ellos revelando quién es Dios. Si el creyente quiere vivir en miseria su vida espiritual, es porque no está regresando a las Escrituras. No es culpa de Dios, es tu culpa por no regresar a las Escrituras y alimentar tu corazón en las Escrituras. Si quieres vivir en orgullo, si quieres vivir en autocompasión, si quieres vivir en miseria espiritual, es porque tú lo decidiste hacer así, pero Dios ha dejado un tesoro en nuestras manos, en su palabra, para darnos todo lo que necesitamos. Si te has quejado de la vida, si te has quejado de las circunstancias, simplemente es porque no has puesto atención a la palabra de Dios, que da alimento, refuerzo, vivifica el alma, reanime el alma, nos da confianza, nos da dulzura, nos da alabanza, nos da felicidad, nos da gozo, nos da templanza, nos da apoyo, nos guía. Simplemente tú estás decidiendo por tus propios pecados y tu propio deseo correr en contra de Dios. Es su palabra, no es mi palabra. ¿Sabes? Yo puedo salir, aunque muchas veces paso con mucho temor a predicar, pero puedo regresar tranquilo a mi casa, porque no prediqué mis palabras, prediqué su palabra. Y, ¿saben? Puedo estar tranquilo porque Él dice en Isaías 55 que Él hará con su palabra lo que Él determinó hacer, y cuando la envió, regresará cumpliendo los propósitos por la cual ha sido enviada. Ese es mi descanso, está en su propia palabra. Así que mi ánimo para ti es que tú puedas descansar en la Escritura, vivir la Escritura, someter tus pensamientos, tu corazón y tu mente a las Escrituras en todo momento de tu vida. No solo los domingos, no solo los lunes que puedes tener un chance para leer la palabra de Dios, no solo los martes que quizás es tu grupo pequeño, los miércoles, jueves o viernes, o el día que te reúnes con alguien a estudiar la palabra de Dios, pero todos los días de tu vida, una mente y un corazón saturado por la palabra de Dios, que cuando hablas, hablas la palabra de Dios, que cuando dices algo, dices la palabra de Dios, pero en todo momento, porque estás viviendo la palabra de Dios en tu vida. Quiero invitarles a orar. Obviamente no lo hacemos, no vivimos la palabra de Dios porque pensamos que nuestros propios pensamientos son más importantes que Dios. Señor, yo te agradezco tu palabra, Señor, inerrante, suficiente, poderosa, infalible. Es la autoridad, es eficaz, nos santifica, nos instruye, nos revive, nos reanima, nos da una comprensión de quién eres tú, de quién somos nosotros y lo que necesitamos, nos da vida, nos renueva, nos da confianza, nos da deleite. Tu palabra es inmutable, eterna, es una luz, es pura, es dulce. Es confiable, es maravillosa, es perfecta, es el tesoro. Señor, que amemos tu palabra, que sigamos tu palabra, Señor. Tú dejaste, Señor, la evidencia de tu gracia y tu amor en tu palabra, Señor. Por supuesto, todo lo que tu palabra dice es la verdad. Señor, que tu verdad, Señor, nos haga libre. Si aún estamos luchando con adicciones en nuestro corazón, Señor, simplemente es porque no hemos permitido que tu palabra habite en nuestros corazones. Que tú mismo, Señor, Cristo, habites en nuestros corazones. Que tus verdades, Señor, habiten, gobiernen nuestros corazones. Señor, que seamos amantes de tu palabra, Señor. No es posible que una iglesia que ama tu palabra no lea tu palabra. Eso es falso. Eso no es la realidad de un pueblo que ama a Dios. Un pueblo que ama a Dios escuchará atentamente sus palabras. Buscará el momento de cada día para ir y correr al trono y escuchar tu voz. Y ser alimentados por tu palabra. Señor, permítenos tener una intimidad más profunda por medio de tu palabra, conocerte a ti por lo que tú eres, lo que has hecho y lo que harás. No necesitamos inventar nada más, Señor. Todo está en tu palabra para revelarnos tu carácter perfecto, amoroso y glorioso. Permítenos ver en cada momento que pasamos en la Escritura, aún en los momentos más difíciles, Señor. Así como el pueblo de judío, Señor, en la persecución, Santiago les digo, regresen a escuchar la palabra y aplicar la palabra. No queremos ser insensatos, Señor, de olvidar, Señor, tu palabra, sino aplicar tu palabra de verdad, porque es lo único que nos puede hacer libre. Señor, no despreciamos, no queremos despreciar tu palabra, Señor, pero muchas veces lo hemos hecho, Señor. ¿Cuántas veces esta semana ni siquiera hemos leído un tiempo profundo en tu palabra, Señor? ¿Cuántas veces esta semana ni siquiera salimos de nuestras casas sin pasar tiempo en Escritura? Salimos a ciegas, en tanta oscuridad, Señor. Por eso es que luchamos tanto, Señor, porque no pasamos tiempo escudriñando tu palabra, revelando tu verdad y que tu verdad nos haga completamente libres. Señor, confío en el poder de tu palabra y que ese sea el cimiento en el cual edificamos nuestra vida, tu palabra, una roca firme, inconfundible, Señor. Que ahí pongamos nuestra esperanza, que ahí pongamos nuestra ansiedad, que pongamos todos nuestros dolores, aflicciones en el poder de tu palabra, Señor. Y tu palabra revela quién eres tú, tu palabra revela quién es Cristo y mi necesidad tan grande y profunda de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, amoroso y misericordioso al darnos un libro majestuoso, Señor, que revela tu carácter. Gracias, Dios, por ser fiel. En tu nombre oramos, Señor. Amén.